Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Buenas noches y bienvenidos a Madrid Misterioso. Un viernes más, estamos aquí en directo en Onda Madrid y estamos de nuevo con vosotros para hablaros de misterio y para contaros una noticia, bueno, bastante trágica y bastante seria que ha sucedido en uno de los enclaves misteriosos de Madrid por antonomasia, por el cual han pasado muchísimos grupos de investigación a pesar de que nosotros siempre lo desaconsejamos y bueno, técnicamente no está permitido acceder a este tipo de lugares. Pero esta noche hablaremos de historias de sanatorios, hablaremos de historias de lugares abandonados, porque es precisamente uno de ellos donde se ha gestado una triste historia que se venía anunciando desde hace muchísimo tiempo, porque lo raro es que en ese lugar, gracias a Dios, no haya habido más casos como el que os vamos a contar a continuación. Un accidente dentro de estos esqueletos, dentro de estos edificios en ruinas que ocupan gran parte de la zona montañosa de la península ibérica, que tienen su historia y tienen su aquel, pero que realmente esas ruinas, hasta qué punto se pregunta uno si deberían estar todavía en pie. Por lo demás os digo como siempre que muchísimas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos esta noche. Espero que sea uno de esos programas que, además de tener su, bueno, digámoslo así, su interés misterioso, tenga también un interés público, por así decirlo, ¿no? Para que todos podáis estar al tanto de lo que sucede en estos espacios y si aún no habéis acudido a ellos, se os quite la idea de acudir. El que os habla, Álvaro Martín, esta noche es noche de misterio, es noche de Madrid Misterioso. Nos puedes seguir en todas las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, simplemente buscando Madrid Misterioso. Así tendrás acceso también a las rutas que organizamos. Y dicho esto, ¿qué os parece si empezamos ese recorrido? Vámonos a visitar de forma segura desde casa esos sanatorios abandonados y el misterio que encierran muchos de ellos.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 37 54.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Sabemos que los lugares abandonados tienen un atractivo inherente por ese aspecto de dejadez, por esa memoria de un pasado y de una actividad que tuvo, pero que ya no tiene. Esas ruinas, esos espacios decadentes, tienen para muchos un imán que les atrae, ya sea para explorar el lugar, simplemente por vivir una experiencia distinta y generar más adrenalina, por el peligro que también implican estos sitios, recorrerlo e intentar imaginar y tal vez incluso quién sabe si encontrar esos restos de su pasado. Una camilla, una silla de ruedas, unas sábanas, un batín, algún instrumental quirúrgico. Todavía hay espacios en España que han quedado tan olvidados, tan aparcados de la noche a la mañana, que incluso están en su interior los materiales utilizados, por ejemplo, para realizar pruebas de rayos X. Pero no hay que olvidar que este tipo de lugares encierran trampas mortales, que han sido abandonados en muy mal estado y que a veces han sido un problema para el ayuntamiento de la zona, para los dirigentes, puesto que es un pozo para perder dinero, un sumidero para perder dinero. Debido al estado lamentable de conservación, son sitios que son muy difíciles de rehabilitar para convertirlos en, por ejemplo, en hoteles, en albergues. Cosa que a veces ha pululado esa idea en la cabeza de muchos empresarios, reconvertirlo en un lugar de turismo. Es muy difícil, hay que inyectar muchísimo dinero. Pero tampoco es fácil echarlo abajo, porque también hay que invertir una cantidad importante. Lo más fácil es vallarlo de forma correcta, tapiarlo, incluso en casos ya más extremos, e intentar cerrar los agujeros de trampa, las escaleras que se derrumban, que van a pillar por el camino a muchos de estos exploradores. Otras personas van allí buscando el misterio, buscando una prueba de que efectivamente ese lugar de dolor hoy en día conserva los ecos de sus antiguos moradores, fantasmas, apariciones, extraños olores, psicofonías. Bueno, hay una gama de cosas que pueden suceder, incluso como les ha pasado a algunos, que noten como si algo desconocido les lanzara una piedra dentro de estos lugares. Lo cual no es difícil porque los cascotes caen en todo momento. Desde este mismo instante quiero intentar llevaros a estos espacios a través de las ondas, pero quiero también intentar que lo consideréis como lo que son, espacios muy peligrosos. Y esto venimos advirtiéndolo desde hace mucho tiempo. Cuando alguien me pregunta por este tipo de lugares, yo no puedo prohibir a nadie que vaya a este lugar, pero de forma muy efusiva les recomiendo que no acudan, que no vayan. Y siempre lo digo, si yo no te voy a convencer, al menos acude de día, cuando puedes ver y detectar esas trampas que pueden llevarte a tu perdición. Recientemente, el fin de semana pasado, sin ir más lejos, pues nos despertábamos con una noticia preocupante. El Mundo, por ejemplo, salió en todos los diarios, pero por escoger alguno, El Mundo titulaba: un joven herido de gravedad al caer por un hueco entre plantas en un psiquiátrico abandonado en Navacerrada. El hombre cayó desde una altura de 10 metros y se encuentra ingresado con un traumatismo craneoencefálico severo. La noticia, que además viene acompañada de un vídeo, de cómo bomberos y sanitarios entran en este edificio con fama de encantado. Aquí ya daban igual, por supuesto, los fantasmas. Aquí ya daban igual las psicofonías y los gritos que a veces se han escuchado allí, gritos inexplicables. Daba igual todo, lo importante era acudir rápidamente, lo cual no es nada fácil, entrar a ese tipo de lugares. Un equipo de bomberos y sanitarios, asegurar el rescate, sacar a esta persona y llevársela. La noticia seguía de la siguiente manera. Un joven ha resultado herido de gravedad esta madrugada al precipitarse por un agujero y caer varias plantas, unos 10 metros, dentro del antiguo hospital psiquiátrico La Barranca de Navacerrada, que se encuentra abandonado. Según ha informado Emergencias 112 de Comunidad de Madrid, el joven, de 29 años, se encontraba alrededor de la 1 de la madrugada con un grupo de amigos en el edificio semiderruido, cuando, por causas que se desconocen por el momento, se precipitó por un agujero de una planta superior y cayó unos 10 metros hasta el suelo de dos plantas inferiores. O sea, según entiendo en esta noticia, esta persona atravesó tres plantas a través de unos agujeros que ahora os hablaré de ellos en este hospital del Santo Ángel o de la Barranca. Tras los primeros auxilios prestados por los bomberos de la Comunidad de Madrid que acudieron tras ser alertados, el equipo médico del SUMA encontró al herido con un traumatismo craneoencefálico severo, le estabilizó y trasladó posteriormente al Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda en estado grave. La Guardia Civil y la Policía Local investigan las causas del accidente ocurrido en el antiguo Hospital de la Barranca, que se encuentra en mitad del campo en estado abandonado y semiderruido, en las proximidades de los bomberos de Navacerrada. Bueno, ha salido también la noticia publicada, pues eso, en Telemadrid, en el ABC, en un montón de diarios. Y en todos más o menos reflejan las mismas informaciones. En el ABC, por ejemplo, mencionan que este lugar es habitual entre personas que se dan cita allí para beber y para festejar. O sea, como un lugar de botellones, para que todo el mundo me entienda. Y no es mentira lo que comenta el ABC. Explorando este tipo de lugares, te puedes encontrar perfectamente con los restos de una juerga. Botellas, vasos de plástico, en fin, restos de comida. Y aparte de venir aquí, porque es un lugar donde esos jóvenes creen que pueden estar a gusto sin que nadie les moleste, armar una fiesta brutal sin molestar a ellos tampoco a nadie alrededor, y incluso, quién sabe, si vivir una experiencia fuerte, porque ellos también saben, aunque vengan de fiesta, saben que estos lugares están encantados, pues digamos que haces un 2x1. Lo que pasa es que por allí pasa la policía, y más de una vez, y más de dos, y más de tres, y más de 10, han tenido que desalojar este tipo de lugares, puesto que no solamente la entrada está prohibida, sino que además ese tipo de fiestas y botellones clandestinos están doblemente prohibidos, por así decirlo. Por lo tanto, la noticia nos cuenta que este joven de 29 años, que le deseamos una recuperación, y a pesar de que la noticia no era muy halagüeña por ese traumatismo craneoencefálico agudo, creemos que, bueno, o esperamos que por su juventud sea capaz de recuperarse y no le deje muchas secuelas, pues queremos avisaros a todos de cómo de peligrosos son estos espacios. El Hospital de la Barranca tiene 5 alturas, si no recuerdo mal. 5 alturas, nosotros estuvimos, todo hay que decirlo, grabando un reportaje para Madrid Directo, y estuvo con nosotros la alcaldesa de Navacerrada, avisando de que ese lugar era peligroso. Después hicimos unas pequeñas experimentaciones con total seguridad en lugares que no tienen ningún riesgo, y nos marchamos del espacio. O sea que esa fue nuestra intervención con el equipo del programa de Telemadrid, de Madrid Directo. Pues como digo, quiero recordar que tiene el edificio principal, porque luego tiene anexos, tiene 5 alturas, y impone mucho respeto situarte en la planta más alta y, con toda la precaución del mundo, por supuesto, contemplar un agujero que hay en el suelo. O sea, hay un agujero que, digamos que conecta una planta con otra. Pero no solo es eso, porque si conectara una planta con otra, la caída sería mala, pero no sería tan terrible. El problema es que, si te asomas, ves una serie de agujeros concéntricos que, por supuesto, cabe una persona, que yo no entiendo cómo no están tapados, porque luego hablaremos de qué se puede hacer con este tipo de lugares, pero por lo menos, como mínimo, asegurar las zonas que son mortales. Entonces, como os decía, hay una serie de agujeros concéntricos que hacen que, si tú tienes la mala suerte de tropezar o de caerte por uno de ellos en el piso más alto, vas a ir atravesando uno tras otro hasta caer en la parte baja del edificio. Por lo tanto, una caída de más de 10 metros, como esta noticia reflejaba. Esperemos, como digo, que este joven salga airoso, y le deseamos lo mejor y una pronta recuperación. Lo cierto es que tampoco sabemos las causas de ese accidente, así que tendría que hablar también, o tendría que comentarlo también, esta persona, este sujeto de 29 años. Pero como vengo a deciros, La Barranca, en este caso concretamente, hospital abandonado, fue un psiquiátrico, también tuvo una zona para la tuberculosis. Es un lugar que hoy en día utilizan los militares y algunos cuerpos especiales de seguridad para hacer entrenamientos de supervivencia, de rescates y demás. O sea, es un lugar que se utiliza también para ese tipo de cosas. Tiene ciertamente muy cerca a los bomberos, pero es un sitio peligrosísimo. De hecho, esta noticia que surge recientemente no nos pilla por sorpresa. Para empezar, ya veíamos el peligro en este lugar los que hemos acudido alguna vez, y no comprendíamos cómo no está mejor tapiado, mejor cerrado, y sobre todo, aunque no esté tapiado o cerrado, porque también hay otra cosa. En el sótano de este edificio, los pastores locales guardan a sus ovejas. Yo lo he visto eso. Ya no se trata de que esté mejor o peor abierto lo que es el recinto, sino que un experto se recorra el lugar buscando las zonas más conflictivas y se encarguen de, por ejemplo, el tema de este de los agujeros en el suelo, es tan sencillo como poner unos tablones bien asegurados. Y en el tema de las escaleras que se están derrumbando es un poco más difícil, pero también se puede hacer algo, seguro. Mínimo, pues poner una tapia en todo el sistema de escaleras y así no se puede subir a ningún piso. En fin, ¿se podía haber hecho algo? Sí. Puede ser que sea una irresponsabilidad por parte de las personas que allí dentro se dan cita para lo que sea. Porque otra opción, hemos hablado de explorar para simplemente porque te gusta ir a lugares abandonados, sin la carga paranormal, sin la carga de investigación paranormal, solo explorar. La segunda es esta, la de explorar, pero con objetivos de tener pruebas de ese otro lado, de ese más allá. O sea, exploración con investigación. La tercera es simplemente para ir de botellón, para hacer una fiesta dentro de estos lugares, sabiendo además que son lugares encantados, lo cual le da un punto de emoción especial, por así decirlo. Y la cuarta sería ir allí a hacer rituales oscuros, con mayor o con menor idea. Hay gente que, bueno, pues eso, que pinta un 666, una calavera, una estrella invertida o una cruz invertida y se piensa que ya ha hecho un ritual. Sin embargo, hay otras personas que sí parece que saben lo que están haciendo. Ya se trata de sacrificios de animales que se han encontrado dentro de estos lugares, regueros de sangre que espero que, en fin, digo que espero que sean de animales porque la siguiente opción es que sean de personas. No me gustaría que fueran de ninguno de los dos. Y también se encuentran, pues eso, velas, inciensos, círculos mágicos que los que estudiamos un poco ocultismo sabemos que son buenos, que son válidos, por así decirlo. Pero bueno, hay de todo. Personas que saben lo que hacen, personas que no. A veces han encontrado también esqueletos por ejemplo, de gatos. En fin, sí, eso es lo que te vas a encontrar en un lugar así y por eso te recomiendo que no vayas, siguiendo con el tema. Pero, como digo, no es una noticia, por desgracia, que nos pille de sorpresa. Entre otras cosas porque ya hay un lugar en España que tuvo un famoso y sonado accidente y os voy a hablar un poco de él. Se llama El Cortijo Jurado, está en Málaga. Y es un lugar con muchísimos enigmas a su alrededor, pero muchísimos. Muchas también leyendas que han engrosado el espacio. Yo he estado allí con los amigos de Rutas Misteriosas, con los compañeros de Málaga, que me han llevado por la zona que es visitable, que es un poco la zona exterior, pero dentro de lo que es el edificio, pero la zona del patio del lugar. Y contemplando los ventanales y las edificaciones, también es verdad, sabiendo las leyendas que hay, pues uno se sobrecoge estando de noche dentro de ese sitio. Lo bueno de la visita que se hace hoy en día es que la visita es una visita 100% segura. Pero os cuento un poquito su historia. A partir de 1830 es cuando se empieza a hablar de este cortijo. Más o menos entre el 30 y el 40 es cuando la familia Heredia, una familia muy poderosa de Málaga, pues se construyó allí ese cortijo. Parece ser que estos Heredia llegaron desde La Rioja y labraron su futuro en Málaga. Debido a la depresión económica, se vieron obligados a vender en 1925 la hacienda a los Larios, otra de las grandes familias malagueñas. La familia Heredia y los Larios mantenían una estrecha amistad, tanto en lo personal como en los negocios, ambos venidos de la misma comarca. Formaban parte de la alta burguesía de la provincia. Los últimos, es decir, los Heredia, tenían otro caserío a apenas 2 kilómetros de este, otro cortijo. Tras los Larios llegó la familia Quesada en 1952, un médico de Valladolid que gracias a su buena posición económica pudo entrar a formar parte de la historia de este cortijo, que no era para todo el mundo, eran verdaderamente para personas muy acaudaladas. Pero es verdad que este último, por lo que se dice, el doctor Quesada nunca lo llegó a habitar. Los últimos inquilinos de este caserío fueron la familia Vega Jurado, quienes lo adquirieron en 1975 y de donde proviene el nombre por el cual es tan conocido, Cortijo Jurado. En el año 2000 fue adquirido con la intención de convertirlo en un hotel de lujo, proyecto que quedó en el olvido y que proporcionó nuevas leyendas a Cortijo Jurado. ¿Qué leyendas? Pues bueno, se comenta, las leyendas comienzan tras la muerte del patriarca de la familia Heredia. Con los nuevos herederos de la finca comienzan a desaparecer chicas jóvenes en los alrededores entre los años 1890 y 1920. Estas eran asesinadas tras sufrir supuestas vejaciones y rituales de índole satánico. Algunos de los cuerpos de las jóvenes se escondieron más tarde junto a la ribera del río Campanillas, no muy lejos del cortijo de eso. De hecho, toda esa zona se llama, esa barriada, se llama Campanillas. Un lugar, vamos a decirlo así, y ahí me quedo, un lugar peculiar. Las miradas se centraron en la familia Heredia, la que se suponía culpable de haber importado prácticas satánicas a causa de las amistades que mantenían en Francia e Inglaterra. O sea, este tipo de prácticas de secuestros de jóvenes, vejaciones, violaciones. Digo supuesto, porque de esto no se sabe lo que hay de verdad. Son teorías y sospechas nada más. Eso sí que también quiero dejarlo muy claro. Bueno, pues parece ser que todas estas prácticas terribles y malvadas y perversas, pues fueron importadas desde Francia e Inglaterra. Se sospechaba que las víctimas habían sido transportadas por túneles secretos que en los sótanos de la mansión estaban, junto con una serie de maquinarias de tortura utilizadas en el pasado incluso por la Inquisición. El origen de la leyenda se encuentra en algunos de los propios trabajadores del cortijo y más tarde en Manuel Martín, un joven que en 1942, como acto de valor frente a sus amigos, se introdujo en uno de los pasadizos ya abandonados. El cortijo era habitado por temporadas en aquel entonces y ya lastraba tenebrosas leyendas que habían surgido de quienes en el mismo trabajaban. Según contó el joven, tras su furtiva incursión, llegó a encontrar una sala con máquinas de tortura y huesos desperdigados. Por miedo a ser descubierto, dejó todo en su sitio y salió corriendo, presa de un pánico jamás sentido. Fue un momento que siempre ha helado la sangre al recordarlo. Este muchacho ha mantenido el mismo testimonio a pesar de los años, según cuentan los vecinos e investigadores que lo han conocido. En aquel momento nadie le creyó. Era un joven de 18 años y pensaron que había sido víctima de la leyenda negra del cortijo, un joven sugestionado por las oscuras historias que allí se han contado. Es una realidad que el edificio cuenta con sótanos y pasadizos que posiblemente conectan con el cercano cortijo de Colmenares, actual Club de Golf Guadalhorce, y antigua residencia de los Larios, construida en el siglo XVIII. Bastantes haciendas burguesas contaban con túneles que las conectaban. Además, incluso tenían pasadizos y pozos. De hecho, visitando algunas haciendas del Reino Unido que albergan bajo sus suelos estructuras parecidas, te das cuenta de que parece ser que esto era muy normal en las casas de la burguesía, en las casas más acomodadas, tener una serie de sótanos y pasadizos, algunos con oscuras leyendas a su alrededor. Algunas leyendas evolucionan, se les añaden sucesos inventados o no. Con los pasadizos de cortijo jurado, pues ha sucedido exactamente lo mismo. No sabemos hasta qué punto es cierto. Se cuenta que durante las obras del cortijo Colmenares, la tierra se tragó un camión. Tras este hecho se procedió a tapiar el socavón, a taparlo rápidamente con cemento, quién sabe si para evitar manchar el nombre de tan ilustres personajes de la historia malagueña o para evitar que las obras tomaran demasiado tiempo. ¿Qué hay de verdad sobre esta leyenda? Lo cierto es que los pasadizos subterráneos existen y son accesibles desde el establo del propio cortijo. Hay pruebas visuales de ello. Por desgracia, no pueden recorrerse, ya que a los pocos metros nos encontramos con un muro de hormigón imposible de atravesar incluso con un pico. Parece que fueron los dueños del cortijo alrededor de los años 50 quienes los cerraron, enterrando tras esos gruesos muros parte del misterio de la masía. Por si fuera poco, hay que sumar a la leyenda una cantidad de sucesos paranormales que allí han acontecido bastante importantes. Son incontables las grabaciones de psicofonías en las que se pueden escuchar voces que no tienen un origen determinado. En no pocas ocasiones estas voces, con una claridad cristalina, parecen querer comunicarse con quien allí se encuentra. Hay testimonios incluso que dicen que han visto la figura, una figura humana, una figura así como difusa, humanoide, materializarse en el patio, lugar donde según las mismas voces indican que se encuentran enterrados cuerpos a varios metros bajo el suelo. No falta quien dice haber sido testigo de una figura asomándose desde uno de los torreones del caserío. Y esto es verdad. Este tema es muy curioso. A mí me lo contaron al estar allí en ese patio. Ya digo, con total seguridad, era un lugar que no era peligroso para los visitantes. Y además estábamos muy bien acompañados por nuestros guías. Y desde las ventanas es que había momentos que te daba la sensación de que alguien estaba observando. Es como si dentro de la casa alguien te mirara. En el año 2000, además, por si esto fuera poco, se rodó un cortometraje que estaba relacionado con el universo de H.P. Lovecraft, un escritor de novela de terror y de novela fantástica que a mí me encanta y que tiene algunos relatos y descripciones que tienen que ver con extraños rituales para invocar a dioses arcanos. Pues allí ha habido accidentes, incendios, infortunios que acabaron imposibilitando, que la película viera la luz. Al finalizar la filmación, uno de los actores cayó por el hueco del ascensor provocándose graves heridas. Tras ser dado de alta, desapareció y no se volvió a saber de él, según dicen las leyendas. Durante el rodaje, las baterías de las cámaras se descargaban y muchos miembros del equipo creían sentir presencias. Al editar la película, los discos duros se borraron y las imágenes sufrieron desperfectos. Total, que al final se tuvieron que dar por vencidos y tuvieron que abandonar la intención de grabar allí dentro ese cortometraje. Y para más inri, os cuento que no solamente ha habido accidentes durante el rodaje, sino que en ese cortijo ha habido también un accidente tristemente célebre, como el que os voy a contar, como el que voy a contar ahora. Se trata de una persona de 20 años que atiende las siglas de JV, que fue fascinado por lo que se contaba sobre las leyendas de este lugar y se acercó allí con sus amigos en busca de aventuras. Bueno, pues se cayó a una de esas galerías subterráneas. Se cayó, dicen que a unos 30 metros de bajada, y tal fue el accidente, tal fue el golpe y el daño que sufrió, que fue irreversible, que esta persona quedó en silla de ruedas. Y que por supuesto es un ejemplo vivo, es un testimonio vivo de que no se debe acceder allí. Se habla incluso en el lugar de otros golpes y caídas, no tan fuertes como el de este pobre chico de 20 años. Y se habla también, cómo no, de atractivos paranormales como luces, como destellos que se han manifestado en el interior de ese cortijo, sin que haya nadie en su interior, en teoría. O incluso figuras, sombras, que aparecen a través de las ventanas por la noche. Por supuesto, este es un lugar al que hoy en día ya no hay acceso. Está completamente vallado, tapiado y muy asegurado. Para colarse allí hay que saltar, siendo muy consciente de que estás penetrando en una propiedad privada, y hay que saltar una serie de vallas, y en cuanto las saltes empezarán a sonar unas alarmas que están allí colocadas, alarmas conectadas con un sistema de seguridad. En la puerta hay un gracioso cartel que han colocado los dueños de los edificios, los que iban a construir allí el hotel que nunca se llegó a construir, y esos dueños han colocado el cartel de: a los fantasmas les hemos dado vacaciones, así que date media vuelta que no hay nada que buscar aquí. Algo así venía a decir ese cartel que yo llegué a verlo. Como digo, ya este lugar ha tenido su propia víctima. Si no recuerdo mal, esto fue en los años 90. Sin ir más lejos, en Madrid tenemos varios de estos sanatorios de los que hablábamos al principio, como este de la Barranca, y que tienen que ver con esas historias que os he contado, tanto con un pasado en el que se pensaba que, bueno, colocando este tipo de preventorios en lugares altos, repletos de vegetación, como es una montaña, una sierra, esto iba a ser bueno para los pacientes de enfermedades pulmonares, especialmente la tuberculosis, pues cuando esto ya deja de ser una preocupación, en lo que sucede es que poco a poco van cerrando. Y aquí tenemos algunos que os quiero contar, sacado de la web Aquí en la Sierra, ¿vale? Aquí en la Sierra.es tiene un reportaje que habla de esto, de la Barranca a la Tablada, ruta por los hospitales fantasma de la Sierra de Guadarrama. La meteorología y la situación geográfica convirtieron la Sierra de Guadarrama en el enclave perfecto donde a finales del siglo XIX y tras la Guerra Civil se levantaron varios hospitales y sanatorios actualmente en desuso. El abandono y el tiempo los ha convertido en escenario de actos vandálicos. Han sufrido robo de cables, de cobre, de mobiliario y también rituales de magia negra, acabando envueltos en un halo de leyendas alimentadas con testimonios de extrañas apariciones, luces y psicofonías. Justo como os contaba recientemente con el caso del cortijo jurado. Estos inmuebles se caracterizan por estar construidos en medio de grandes fincas, en entornos naturales de gran valor medioambiental y belleza. En plena sierra, la pureza del aire era recomendable contra la tuberculosis y otras enfermedades respiratorias. Disponían de amplios espacios y terrazas donde los enfermos pasaban largas horas. Pero cuando la ciencia determinó que los pacientes enfermos de las vías respiratorias no tenían por qué estar ingresados permanentemente, perdieron el sentido con el que fueron creados y fueron abandonados paulatinamente. En ellos podemos encontrar documentos, ortopedias y medicamentos que fueron utilizados cuando el lugar funcionaba, que conviven con grafitis y restos de botellón. Animales como murciélagos, palomas, ovejas o cabras son sus nuevos moradores, mientras esperan su reconversión o el derribo definitivo. El primero, el que ya hemos comentado, Hospital de la Barranca en Navacerrada. El Hospital del Santo Ángel de la Guarda, en el Valle de la Barranca, en Navacerrada, fue construido en 1941 por el Patronato Nacional Antituberculoso, una institución que levantó edificios similares por toda España. Cuando remitió la tuberculosis, este centro pasó en un primer momento a acoger enfermos mentales hasta que en 1995 fue cerrado y abandonado. Yo conozco personas, y a ver si podemos contactar con alguna de estas personas que trabajó en la institución mental hasta que en el 95 fuera cerrada. Contaba con una construcción de hormigón armado y cubiertas de pizarra con aproximadamente 3.000 metros cuadrados por planta. Se compone de dos grandes salas principales con 5 plantas y sótano, algunos edificios anexos y un edificio de recepción. Solamente la fachada mide 100 metros. Hoy en día se conserva intacta la estructura, aunque los tabiques interiores han sido derribados. Se encuentra en el monte de utilidad pública y es propiedad del ayuntamiento. En el año 2000, la Comunidad de Madrid anunció que esta inmensa construcción se transformaría en un parador nacional, un proyecto que nunca llegó a realizarse. Y no me extraña, ¿eh? Porque es un marrón meterte en obras allí, increíble. Y además, si se convierte en parador, a mí me encantaría, porque yo sería de los que se reservaría una habitación. Pero ojo, que si se convierte en parador, estaríamos hablando de un parador más, como tantos otros que hay en España, un parador más que tiene fantasmas. Siguiendo nuestra ruta, nos vamos a la Marina, en Los Molinos. En Los Molinos se encuentra un hospital militar que abrió sus puertas hacia el año 1956, tratando distintas dolencias a los veteranos. Se especializó en enfermedades pulmonares y cardiovasculares y llegó a contar con dos quirófanos. Abarca 65 hectáreas con una gran cantidad de construcciones que en su momento eran oficinas y viviendas militares, y tiene también 5 plantas. Este era un lugar que en su época tenía una muy buena reputación en cuanto a los centros sanitarios del ejército, pues contaba con un gran equipo de médicos y también de enfermeros que superaban el número a los pacientes, por lo que los podían atender muy bien. Además, las instalaciones eran bastante lujosas, tenían escaleras y pasillos con mármol. Los últimos 10 años se dedicó a residencia de ancianos, pero debido a su abandono en 2002 se empezó a deteriorar. A partir de 2002 este lugar queda vacío, paulatinamente va siendo visitado por vándalos y curiosos y al final se queda en el estado lamentable que tiene hoy en día. El edificio ha salido varias veces a subasta, aunque sin ningún éxito, por lo que se ha convertido en un asunto pendiente para el Ministerio de Defensa, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. Continuando, vamos con el Hispanoamericano. En la subida hacia el Puerto del León, a 1.500 metros de altitud, en Guadarrama, se encuentra este centro de iniciativa privada que data de los años 20 y que a finales de los 70 quedó abandonado, quedando en pie solamente las fachadas. Actualmente el edificio ha sido restaurado y se usa como residencia de ancianos. La Tablada. Se empezó a construir también en Guadarrama en el año 1936, pero debido a la guerra civil no se pudo acabar. El conflicto bélico lo dejó casi totalmente destrozado y en los años 50 comenzaron a remodelarlo. Pero finalmente, aunque hubo que construirlo de nuevo, nunca se llegó a inaugurar. Este es el famoso hospital que van muchos a investigar por su halo de misterio y porque es un edificio abandonado, pero que verdaderamente nunca se utilizó como hospital, la Tablada. Por lo tanto, nunca hubo ahí sufrimiento, nunca hubo allí muertes y no hay, por tanto, motivos por los cuales poner una grabadora, poner o a realizar una ouija. Bueno, lo de la ouija lo tenemos aparte. Su titularidad, el de la Tablada, pertenece al Ministerio de Sanidad y al Instituto Carlos III. En su interior se ha grabado la película de terror Skull Killer. Y luego tenemos el apodado Sanatorio de Valpurgis o Real Sanatorio de Guadarrama, que fue inaugurado por el rey Alfonso XIII en 1917 como uno de los centros sanitarios más avanzados de Europa. Sol aire, pinos, agua y altura de 1800 metros. Así se publicitaba este hospital en los periódicos de la época. Por él pasaron personalidades como Camilo José Cela o Rafael Alberti, pero a finales de los 70 quedó abandonado, siendo el escenario de la película La noche de Valpurgis del año 1971, protagonizada por Jacinto Molina, más conocido como Paul Naschy, este famoso actor hollywoodiense que encarnó diferentes villanos y diferentes monstruos también, que nos ha dejado un legado alucinante, este Paul Naschy, en un montón de películas de terror. En el año 1994, el sanatorio fue demolido. La tuberculosis, llamada antiguamente tisis, era una dolencia muy peligrosa hasta mediados del siglo XX, dada su alta mortalidad. Provocaba que muchos enfermos fueran abandonados en la puerta de estos hospitales, donde no recibían visitas. Estaba prohibido. La distancia desde Madrid era considerable, además. Algunos pacientes se quitaban la vida tirándose por las ventanas, ahorcados o asfixiados, además de sufrir constantes alucinaciones. Se trata de una infección bacteriana contagiosa que compromete principalmente al sistema respiratorio, especialmente a los pulmones. La mayoría de estos hospitales para tuberculosos van unidos a la leyenda de que una extraña monja portaba una jeringuilla y que cuando visitaba las habitaciones al día siguiente aparecían muertos sus moradores. Muchos creen que era una alucinación colectiva, una manera de ponerle forma a la muerte. Otros que algunos pacientes eran usados como cobayas para probar los fármacos que empezaban a surgir para combatir la tuberculosis. Esta leyenda no solamente se da en hospitales de la sierra, ocurre lo mismo por ejemplo en el hospital del tórax de Tarrasa, en el sanatorio de Agramonte y en otra decena de hospitales abandonados que están repartidos por toda nuestra geografía. Este es un artículo de María Mateos, excepto algunas informaciones que he metido yo mientras estaba comentándolo. Artículo de María Mateos para la página aquienlasierra.es. Si queréis buscarlo para vuestra propia información, de la Barranca a la Tablada, ruta por los hospitales fantasma de la Sierra de Guadarrama.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Nos acompaña Leonor Villazala, es concejal de Guadarrama y enfermera, que estuvo en el hospital, el llamado Hospital de la Barranca o del Santo Ángel, en su etapa como psiquiátrico, donde, bueno, pues tuvo una historia también dura y donde acudían todo tipo de personas a este lugar, y nos va a contar un poquito cuál fue su experiencia. Además, Leonor es una, como nosotros, como todos los que oímos este programa también, una auténtica apasionada del misterio, y ella organiza todos los años, con la excepción de este por el tema del COVID, unas jornadas de parapsicología en Guadarrama que no hay que perdérselas, y que la próxima vez que las organice estaremos ahí para cubrir el evento y deciroslo a todos vosotros que acudáis. Así que nada, nos acompaña Leonor y nos va a contar esa etapa en este lugar. Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues encantado de estar contigo, porque me acuerdo que un día hablamos en el programa de estos asuntos, y me acuerdo que hubo algunos comentarios por Twitter y digo, bueno, en un futuro tiene que estar Leonor para contarnos cómo era este lugar, cómo era este sitio que hoy es tristemente famoso, bueno, en estos últimos días por la noticia de este accidente, pero que tiene mucha historia y muchas cosas interesantes que contar de su pasado. ¿En qué momento entras tú en este lugar?
Pues sí, yo como enfermera y como auxiliar de enfermería, y en aquel momento pues empecé a trabajar en la Barranca. Nosotros le llamábamos la Barranca. Hacía 2 años que la había cogido la Comunidad de Madrid, porque anteriormente habían estado los curas, como en aquellos momentos se llamaba, que eran los curas los que cuidaban a los llamados ahora paliativos, los desahuciados y la gente que en aquel llamado momento se llamaban subnormales, bien llamado ahora personas con capacidades diferentes y personas con una enfermedad que se llama oligopenia. Pues yo llegué allí, cándida de mí, con 24 añitos, y bueno, pues el número de pacientes eran de 180 en ese edificio enorme, tan bonito, en el medio del monte, para que nadie los viera, bien guardaditos, y venían de toda España. Eran hombres como Castillos, pero con su edad mental, pues según el grado, pues podían tener algunos un año, otros cero, eran bebés. Según su cerebro, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, como antes estaba contando, que todo esto es muy largo, muy largo, muy largo, porque además estuve prácticamente hasta los últimos momentos, se cerraron en el año 94, 95, y yo en el 92 me fui, Y bueno, pues un poco tétrico el asunto cuando llegabas en aquellos años, y lo único que te daban tu arma era un llavín que abría todas las puertas, porque las puertas tenían que estar cerradas. Se valoraban según su grado de llamado en psiquiatría, pues tenían, pues eran los profundos, que eran los que tenías tener todo tipo de asistencia, porque bueno, pues se hacían todo encima y los tenías que cuidar. Y eran niños grandes, pues les dabas de comer, tenían muchos defectos físicos y sobre todo psíquicos. Luego estaban los severos, que eran ya las actividades diarias las podían hacer un poco mejor. Luego estaban los que llamábamos paracas, los paralíticos, pues que tenían muchas crisis y tenían que ir con cascos y con sus sillas de ruedas, cascos en la cabeza. Bueno, la verdad es que si voy a hacer algún impasse en deciros que, con todo el cariño, aquello parecía un campo de concentración cuando llegas, porque imagínate esos personajes que son niños con cuerpo de hombre y que hacían toda especie de barbaridades. Muchos querían autolesionarse, y entonces nuestro trabajo era vigilarlos. Yo cuando llegué, el 99,9 eran hombres. Llevaban ya mucho tiempo allí, y bueno, pues un poco se dedicaban, como digo yo, a cuidarles. No voy a decir otra palabra que en su momento empleé, voy a ser educada con aquellos compañeros, pero sí, bueno, los vigilaban. Luego llegamos un grupo de mujeres, que casualmente somos mujeres, y no es por el toque feminista, sino que fue, yo creo, fue una total y absoluta casualidad que nos metieran a más mujeres y hiciéramos un trabajo de normalizar aquello que era tan complicado. Era muy complicado porque les tenías un habitáculo como si fueran animales de zoológico, o si querías hacer algo más con ellos, tenías que inventarte miles de cosas. Yo comentaba a nuestro compañero Daniel Barrios, que le mando un saludo de Misterios de Aguián, cuando me hizo una entrevista sobre La Barranca, de que yo tenía uno de mis pacientes, se llamaba Morelín, y entonces todos tenían pues alguna enfermedad. Este chico, bueno, pues tenía, en su momento tuvo tuberculosis, había que tener cuidado. Entonces yo me inventé y hice con un poco de cuero y unos lazos, pues me hice pues con una especie en el brazo de estoque, donde Morenín era la única manera de sacarlo a la calle, y es que tenía que ir mordiendo algo, y para sacarlo pues me mordía el brazo con ese invento que me hice, y así se acaba Morenín. Es algo, resulta algo auténtico, yo lo entiendo. Por eso cuando se cerró, y el litigio sigue, puesto que los terrenos son del ayuntamiento y el edificio de la Comunidad de Madrid, un edificio grandísimo que se podrían hacer verdaderas maravillas, que se viene abajo y que yo creo que lo último que he oído es que se van a destruir todos estos edificios que se están cayendo abajo, y que bueno, que mucha gente del misterio que pensamos que allí puede haber cosas, pues van, como le ha pasado a este chico, que en este momento no sé en qué estado está. Yo comentarle a la gente que algo distinto por ese mundo tan bonito que me gusta a mí, como buena gallega y como buena meiga que soy, me considero así, pues cosas distintas allí, sí, pues que desde luego esos chicos tenían unos ángeles, porque se tiraban de metros, se autolesionaban, se daban contra los cristales, o lo que hicieran, seguían vivos. Ah, eso era increíble. Increíble lo que hemos vivido allí, y bueno, el vínculo tan bonito que hicimos también los compañeros.
Claro. No, es genial lo que nos acabas de contar. Es una crónica muy muy condensada, porque como bien dices, ahí daría para hablar un buen rato, pero es una crónica muy condensada de qué es lo que te encuentras, un lugar duro, 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 y a partir de que empiezan a entrar otras compañeras, un poco que se normaliza el asunto, se intenta hacer un poco de actividades con los que allí están, y se intenta comprender, entre comillas, a esas personas que tenían algunos pues unos trastornos muy agudos y muy severos, y que incluso algunos eran peligrosos, como nos has contado. Podríamos decir también...
psicóticos, sí. Era terriblemente peligroso.
Claro.
Sí, para el cuidador también, ¿eh? Sí.
Y en esa época, porque claro, a estos lugares acuden muchos entusiastas del misterio en busca de experiencias fuertes y bueno, encontrar allí fenómenos extraños y demás, que a ver los haylos. Pero, sí. Pero en aquella época, cuando tú entraste ya como, bueno, más para el ámbito sanitario que para la investigación, por así decirlo, ¿había algo ya? ¿Se rumoreaban cosas?
No, más que nada era el enclave, ya en sí lo daba, ¿no? Todo el, un poco el campo de concentración al principio, uh-huh. Era todo es que si te pones a hacer una película del tema era pues terrible, ¿no? Como era aquello, pero había que hacerlo así, o sea, los chicos los teníamos que bañar con una manguera, con uh-huh. las SS, o sea, es que era con manguera, no había manera de acercarse a ellos, o te bañabas tú con ellos o con una manguera, ese era tu perfil, te llevabas un cubo, te llevabas un mandil, unas esponjas y les echabas ahí las esponjas y como pudieran, muy tercermundista.
Y era así. Estas instituciones...
¿Qué cosas especiales veíamos? Pues sí, mira.
Ah,
en
cuéntame,
las últimas sí. épocas sí que denotamos que, aparte que el edificio era grandísimo, muy grande, muy grande, y solamente ya el edificio de noche pues ya daba su aquel, los chavales, los sonidos, todos los ruidos, esas almas que en algún momento, pues esas personas que con su oligofrenia tenían su corazoncito. Tenemos muchos autistas y los autistas están en ese grado de que te miran y parece que no te entienden, pero te están entendiendo. Uh-huh. Va un poco por ahí, ¿no? Como que les mirabas y ellos, bueno, pues sus familias venían desde toda España, no podían con ellos, pero nosotros sí que llegamos a entenderlo. Creo que más paranormal que con una mirada poder entender a un autista es la letra.
Sí.
Y luego sí que la última época, quizás por el que ya sabíamos que se iba a cerrar y se hicieron pocas reformas, era, pero curioso, era que terminábamos de lucharlos y en cuanto salía el último se hundían ustedes. Pero nunca nos pasó nada, ni a los chavales ni a los cuidadores. Yo es lo único. Luego sí que se empezó a hacer, en cuanto cerraron todos los hospitales, ese tema de que había que ir a verlo. Yo creo que hay un poco de, a ver, ignorancia, entiéndase, ignorancia buena, de no haberse a lo mejor documentado mejor, de que allí pues, experiencias paranormales las habrá tenido cualquiera después, porque era esperpéntico entrar en ese edificio que se venía abajo. Uh-huh. Pero durante el tiempo que estuvimos allí, realmente yo creo que el gran milagro y el gran misterio era que esos chicos estuvieran vivos después de sus autolisis, o sea, el intento de suicidios, unos porque sabían, otros porque no, simplemente querían, se entraban por la ventana y punto. Pero no les pasaba nada, yo creo que ese es el gran misterio que había que pensar ahí, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasaba? Porque esa gente no se iba, si tú te caes y te jorobas o te dejó cualquier hueso del cuerpo, ellos no. Ha sido increíble, una experiencia para hacer una buena película.
Pues sí. Y esta institución era llevada por religiosos, y ¿nos puedes contar un poco cuál era la distribución?
Ellos había tres edificios, y, bueno, pues el grande, el mamotreto este, que además era curioso porque tenía arriba como una especie de guardilla, y esa también, pues ahí sí que se podrían hacer verdaderas películas de terror. Simplemente por el contexto, no porque hubiera nada más. Luego estaba el del centro, que es donde vivían en su momento los curas, y donde se dice que pudiera haber algún religioso menor de 18 años. Por eso hablaban de niños. Lo que tuvieran ellos, yo ahí ya no me voy a meter, pero estuvieron muy poquitos años. Era la época en la que, vuelvo a decir, el clero se preocupaba o les mandaba, el gobierno, quien fuera, les mandaba a cuidar a lo peor, que eran los uh-huh. paliativos, llamados ahora en ese momento, y los oligofrénicos, llamados subnormales. O sea, los desahuciados y los subnormales los cuidaba el clero. Llegamos nosotros y claro, todo cambió y fue otro mundo. Uh-huh.
Claro.
Luego decidieron llevarlos más cerca de las ciudades y la mayoría pues está muy mayorcín. Pero que se hayan muerto allí por autolisis no recuerdo ninguno. Y además a raíz de que se ha hecho tan famoso y tal, he recurrido a inventario en el Ayuntamiento de Navacerrada con el cual tengo muy buen trato, y con compañeros que llevaban más años que yo, y no hemos visto nada más allá de que es un sitio muy tétrico, que se hubiera utilizado muy bien para hacer grandes películas, y que yo, bajo mi punto de vista, este centro tiene que ser destruido. Igual que nos pasó con el anterior, que se llamaba Valpurgis, mal llamado.
Sí.
Pero se rodó La noche de Valpurgis.
Sí, sí.
Que fue muy famoso por El hombre lobo. Por
el actor Paul Naschy.
Eso es, Paul Naschy. Y nosotros subíamos mucho allí. Y allí sí que yo sentí otras energías, ¿sabes? Quizás porque cuando hablamos ya de muertos, y allí sí que murió mucha gente cuando la tuberculosis, cuando la famosa pandemia tan fuerte, allí los bajaban en carretas y el edificio sí que era, me daba mucho miedo. De hecho, no me importa decir que llegué a hacer bastantes trabajos que yo, como siempre digo, soy una amiga buena. Pero sí que hacíamos nuestras hogueras y nuestras noches de San Juan en aquella zona hasta que lo destruyeron. Yo creo que fue en el año 90 y eso, por el 92, sí, el 95, ¿no? Lo destruyeron porque yo creo que sigo pensando, como vosotros, que creo que había que destruirlos porque entrar ahí es un peligro y puede pasar algo.
Claro, aquí es que tenemos dos opciones y siempre ha habido, por ejemplo, en el caso de La Barranca, ha habido siempre pululando proyectos de convertirlo en un hotel, que si un parador, que si no sé qué, pero nunca
salió. El parador más bonito de España, ya te lo digo. Yo tenía mis en mi cerebro y siempre estaba por ahí algo de hacerlo, ¿no? Yo nunca he sido concejal de Navacerrada, pero vamos, sí que lo he hablado con uno de los concejales, digo, qué pena, ¿no? Pero el litigio es bastante serio, ¿eh?, entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento.
Claro, porque es de los dos, por así decirlo. Y a la vez es de ninguno.
Es de ninguno. O sea, eso en tierra de nadie. Claro. Mucho que contar de La Barranca, sobre, bueno, pues cómo vivíamos algunos que teníamos unos trabajos pues muy en la oscuridad.
Claro.
Que bueno, pues que ahora que alguien lo saque, pues más que ser enigma, pues es algo curioso y algo jorobado, ¿no?
Sí, incluso antropológico. Claro. Pues no tenemos tiempo para más, pero desde luego ha sido un placer estar contigo y espero que vuelvan pronto esas, lo antes posible, claro, dadas las circunstancias, esas jornadas de parapsicología y que podamos estar hablando de estos temas que tanto nos gustan más adelante.
8 años ya se cumplirían en este año 2020, pero no ha sido posible por el tema de la pandemia. Decir que el pueblo de Guadarrama, el ayuntamiento de Guadarrama ha sido el primer ayuntamiento de España que ha colaborado con jornadas de parapsicología, y eso es un aplauso para mi segundo pueblo, aunque yo soy de Galicia, mi segunda patria es Guadarrama. Un beso le mando a todos.
Muy bueno. Pues muchísimas gracias, Leonor, y ya lo dicho, estamos en contacto.
Gracias.
Un abrazo.
Rutas Misteriosas es la primera red de rutas de misterio de nuestro país. Ven a descubrir de la mano de profesionales los lugares más enigmáticos de Madrid y las principales ciudades de España. Entra ahora en rutasmisteriosas.es y sorpréndete con las experiencias que tenemos preparadas para ti.
Pues en Estados Unidos lo tienen muy claro, la verdad. Si tú tienes algún problema en una casa encantada, allí hay una legislación, porque ya sabéis que en el país de las barras y estrellas todo es denunciable, ¿verdad? Así que allí hay una legislación por la cual esas casas encantadas tienen que tener una titularidad. Normalmente esos lugares abandonados, en Estados Unidos también hay mucha idea de negocio y hay muy pocos de estos lugares que tienen muchas leyendas, como puede ser el Sanatorio de La Barranca. Hay muy pocos de estos lugares que no sean de nadie. Normalmente hay un grupo de aficionados al misterio o de guías turísticos y aficionados a la historia que se encargan de explotar este lugar, que tienen las llaves del sitio, que por supuesto el emplazamiento está perfectamente acondicionado, pero que aún así, siendo un lugar antiguo y siendo un lugar donde puedes tener miedo y salir corriendo por un ataque de pánico, pues puede haber accidentes. Pero las reclamaciones aquí pues tendrían que ver con la persona que explota el lugar. Y yo siempre digo, tal vez se podría hacer esto en España. siempre renegamos de nuestro lado mágico, nuestro lado oculto, nuestro lado misterioso. Pero, ¿y si alguno de estos lugares? Yo siempre lo pensé, Cortijo Jurado en Málaga, este sitio abandonado, con muchísimas posibilidades, pero donde no se ha hecho nada, ese proyecto de hotel, ese proyecto de resort, ese proyecto de hacer viviendas de lujo, nada, de nada, de nada. ¿Y por qué no se reutiliza para ser un lugar visitable, con horarios, perfectamente acondicionado, con incluso una zona donde puedas pasar la noche? Y sí, efectivamente, ya sea por pasar la noche en un lugar con historia, tipo acondicionado como hotel, no un lugar sucio y que se caiga a cachos, un lugar acondicionado. Ya sea por el gusto por el misterio, alquilar el sitio a grupos, por ejemplo, de investigación. En fin, pero hacerlo todo de una forma, primero, legalizada y, segundo, segura, segura. ¿Qué sucede? Que por los accidentes que está habiendo y por el estado cada vez más lamentable de estos espacios, como nos acaba de decir Leonor, es muy posible que la mayoría de los sanatorios de la sierra desaparezcan. Desaparezcan y con ellos toda la historia que llevan alrededor. ¿Por qué? Pues por culpa de los imprudentes, por culpa también de los ayuntamientos, de las consejerías, de la propia Comunidad de Madrid en este caso. En fin, son varios. Él solito se murió, como se suele decir, él solito se murió y entre todos lo mataron. Pues sí, es lo que está condenado a suceder en el protagonista del programa de hoy, en el Sanatorio de la Barranca y en tantos otros que están dispersos por nuestra piel de toro. Es una pena, se perderá esa historia, pero lo cierto es que es mucho mejor que estén desaparecidos, que no quede ni una piedra en pie, es mucho mejor eso que sean una trampa mortal para personas ávidas de experiencias fuertes, como puede ser hacer allí una fiesta en botellón, una investigación, un sacrificio ritual, lo que sea. Así que con esto nos despedimos, deseando desde luego la recuperación de este chaval que se cayó en la barranca y también recordándoos nuestras vías de contacto, el email infomadridmisterioso@gmail.com. En él nos podéis enviar, como ya lo habéis hecho, vuestros testimonios, las psicofonías, las fotos extrañas, que por cierto hemos recibido una foto súper rara hecha en la barranca donde aparece una mujer en esa foto. Esa es precisamente en la guardilla, en esa zona tan, no sé, tan negra, tan extraña. Cuando uno se mete ahí siente que las cosas no van bien en esa zona. Es una zona que pone los pelos de punta. Pues ahí, a lo lejos, en una foto aparece una figura femenina y nos lo han hecho llegar los oyentes. Como digo, estamos a vuestra disposición en nuestro contacto infomadridmisterioso@gmail.com y si queréis contarnos vuestras experiencias, para nosotros será siempre un placer recibirlas e incluso pues que podáis participar en este programa porque aquí el oyente tiene mucha cabida. Lo dicho, me despido, Álvaro Martín, hasta la semana que viene, deseándoos una feliz semana y nos vemos en 7 días con más enigmas, con más misterios. Un abrazo.